Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ, y esto es...
Sin Anestesia.
Reactivado, el programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse.
Bien. Se escucha de fondo el gran tema.
Excelente, Daniel, estamos de nuevo con una noticia impactante de último momento. Esto es...
No me acuerdo cómo se llama el gordito de Crónica,
pero...
Capu WhatsApp.
Esas serían las palabras en coreano, en norcoreano y... Bueno, alta gloria al rey coreano. No, mentira. No funciona WhatsApp. No funciona WhatsApp. ¿Cómo que no funciona WhatsApp?
Se acabó el amor.
Claro, no. Acá nos declaramos en huelga hasta que WhatsApp. Yo, para mí es Anonymous.
Sí, ¿viste son que... los frikis que son más jóvenes?
Igual hacen cosas heavy, te digo, ¿eh? Por eso digo, capaz que Anonymous quiere dar un mensaje sobre la comunicación y...
Se ha planteado la hipótesis acá en Sin Anestesia, primicia, de que fue Anonymous.
Claro, sí. Es más, vamos a estar hablando con alguien Anonymous para ver si sabe algo del tema.
Obviamente en anonimato.
Claro. Y ahora entendemos por qué nadie respondió la consigna. Sí, era por eso.
Por eso nadie respondió la consigna. Hablando fue por eso, ¿no? Que bueno respondiste.
Claro. Tenemos en los controles, como nos viene acompañando hace cuánto, como tres miércoles ya, Orlando, a nuestro querido programador.
Ya, como es el tercer miércoles, ya sos parte sin antes, ya no puedes faltar.
Claro, ya cuando faltes, O en realidad de acá empieza a faltar la gente, ¿viste? Cuando le ponemos el título empiezan a faltar. Ya, sí, ya, claro. Total, ya estoy.
Programador en jefe.
Programador en jefe, totalmente, dirige todo el equipo de programación de Sin Anestesia. Daniel.
Sí.
Vamos a... Me gustaría largar la consigna del día a ver si alguien...
Que no use WhatsApp, que use otra red social, por ejemplo.
Que use Facebook, que use... no sé, Twitter.
Twitter.
No tenemos Twitter.
Podríamos hacer un Instagram.
Un Instagram estaría bueno. No somos muy fotogénicos, pero... A los micrófonos y al mate le sacamos una foto que se reparten. Así que podríamos hacer eso. No, pero podrían contestar a la consigna de última con un mensajito.
No sean ratones. Sale un peso y pico.
Un peso y monedita.
Gastan más plata en otras boludeces.
Claro, por favor.
Momentai.
Aparte, ahora la única manera de ahora de gastar un peso es que sea virtualmente, ¿viste? O sea, no, nada te cobran un peso.
Sí, los, ¿viste cuando te quedan debiendo un peso en los kiosques? Te dan caramelo,
claro,
te dan
es comida, que esa es la moneda.
Te dan chicle, te dan caldos.
Tendríamos que hacerlo moneda nacional, ¿viste? Los caramelos.
Ya, si son 2 pesos, te ganás un puyuelo.
Claro, sí, por supuesto. Va ascendiendo en la escala.
Bien, igual el programa, el capítulo de hoy, ¿cómo se llama?
Capítulo de hoy se llama algo así como... Trabajando duro o
durando en el trabajo.
Exacto. Y como ya sabemos, ha pasado este querido fin de semana, que ha sido un fin de semana largo, porque es una fecha bastante especial. Primero, para nosotros como argentinos, porque aniversario de la creación de la Constitución Nacional.
¿Qué te hacía el patriota si tendiste ayer como yo?
Increíble. La Constitución. La verdad, ¿viste cuando la gente te deja boquiabierto con la cantidad de cultura que maneja? Bueno, así me quedé yo cuando en el acto dijeron impresionante. Es buenísimo. Se aprende algo todos los días, Daniel, que cree que...
Obviamente.
Pero además de eso, digo, ¿no? Era primero de mayo.
Planté un zapallo, me salió podrido.
Uh-huh. No, ¿qué más?
No me acuerdo más.
Hasta ahí llegó. Bueno, pero sí, Día del Trabajador, ¿no?
Sí.
Día Internacional. Es el día... O no el día, pero sí después o antes, en el que en todas las escuelas los niños van disfrazados de el trabajo, de su papá, de su mamá, ¿viste? O bueno, de alguna que elijan, qué sé yo, de alguno de la familia, digamos, ¿no?
Yo seguramente mandé a mi hijo disfrazado de algún superhéroe.
Por supuesto. Tu padre es un superhéroe. Claro, es que ¿cómo lo mandás vestido de docente?
¿Ojeras?
Ojeras. Principalmente ojeras. Principalmente. Ojeras. Sí, sí. Y todo de segunda marca, ¿no? Todo, ropa de segunda marca, sí.
Pero suéter con parches en los codos.
Claro, eso da el toque, ¿no? Ya, más no, universitario, mira, pero...
aquel es docente.
Aquel es docente, sí, por supuesto. Aparte, suéter con camisa abajo, es, ¿entendés?
O el chalequito que el Orlando...
Chalequito Orlando, ya se compró el chaleco, ya está hecho todo un docente.
Eso, y para rematarlo, pero algo que odio profundamente, sí, el maletín.
El maletín, sí.
A todas las personas que alguno me quiera, si es que, si hay, no me regalen un maletín cuando me reciba. Pues no lo voy a usar.
Lo peor que pueden hacer es regalarte un maletín.
Exactamente. Una lapicera así, esas copadas, así, oh, mirá.
Claro, qué una copada pluma. Lapicera. Una pluma.
Una pluma, ¿sabes qué?
Entonces, bueno, como
largar la consigna y...
Sí, sí, justamente hoy el tema del día va a ser el trabajo. En realidad no el trabajo, pero sí la contraparte del trabajo.
¿Qué es lo que sabemos hacer nosotros?
Por supuesto que es el ocio. ¿Sí? Y escucha bien, ocio no es hoyo el de los libros, ni ni nadie, ni de
ni
perfumo. Ni ojijunco. Claro, no, no. Ocio, ocio que no es lo mismo que óseo de los huesos. Claro, yo creo que tenemos muy incorporada la actividad, pero no la palabra, ¿viste? Como,
sí.
Tal vez la palabra se escucha menos, pero sí, ocio. El ocio, la contraparte, como contraparte del trabajo, tal vez no, ya vamos a ver. Pero entonces la habíamos largado una consigna bastante interesante. Que yo amiga. Dije, sí, yo la vi y dije que brillante estos tipos sin anestesia, la verdad. Que sí. Se matan, ¿eh?
Oh, brillantes.
Para gente. Bueno, la consigna dice: ¿qué actividades realizás en tus horas de ocio? ¿Sí? Dichas horas están equilibradas con las horas de trabajo. ¿Sí? Esas son las consignas. O sea, en esta consigna vemos si sos muy flojo o muy laburante. O necesitas descanso o no necesitas. No sé, ¿viste? Esas cosas de ese estilo. Y además de saber que lo que hace la gente es un tiempo libre.
Obvio. Hay una pregunta así como preguntona: ¿te saludaron para el Día del Trabajador?
No sé por qué me lo merecería primero. ¿No? Sí. Pero de todas maneras, no, nadie se equivocó, ni por equivocación, digamos.
A mí sí me saludaron.
Ay, a él sí lo saludaron. No, 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 tengo que admitirlo porque va a salir alguien, lo va a escuchar. Sé que la persona esta lo puede llegar a escuchar, pero sí, sí me saludaron porque me dijeron que en algún momento de la vida yo cobré por dar clases. Entonces, en algún momento de la vida he sido un trabajador y me saludaron.
Deshonesto, sí. Pero trabajador, en fin.
No sé, ¿no? Porque es honesto. No, no, con toda honestidad, pero... Bueno, entonces me saludan como ahora recién, ¿viste?
Ah, bien.
Como un saludo tardío, digamos, una cosa así.
Por los últimos 3 meses del año pasado.
Claro, básicamente, sí, sí, bien. Sí. No, bueno, y el principio de este año también, que bastante fulerín, pero sí. Está bueno, ¿viste? Te mereces. Porque tal vez no, justo para el 1 de mayo no estás trabajando, pero bueno.
Es que no se trabaja el 1 de mayo.
Claro, justamente.
Y yo trabajé.
Ah, claro, y vos te lo tomaste a pecho, vos te la contraria hiciste.
¿Y vos, Orlando, te saludó alguien para el 1 de mayo?
Sí, lo saludaron.
Orlando
sí.
Trabaja desde claro. 5 años, boludo.
Sí, estaba
eficiente,
en la panza ya trabajaba ya también. Sí, una cosa loca.
Bueno.
Bien, Daniel.
¿Vamos a una pausa?
Vamos a una pausa, ya presentamos el programa. Vamos a una pausa
con
y...
la mejor música acá con Orlando.
Ya volvemos.
sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imagino lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Esto ya depende de vos. Esto ya depende de vos. Y eso ya depende de vos.
Por encima se le nota el flow que quiere que yo le dé capicu. Se tranque el juego, feliz te lo dejaste pa' luego. Ella busca a alguien que la entienda, que la comprenda, la saque sin pero. Yo le doy jangueo, pariseo baby con mucho botelleo. No la galleo, no soy posesivo, tampoco la celo. Yo la vaqueo, sin poconeo, nunca le he fronteao. No sabe que tengo el banco mirao, andamos cazando el peliculeao. En primera fila el paso reservado, si notas un cambio que no te ha llamado. Cuando la tentea no te ha contestado, es que te ha pichao, te fuiste enfao. Sigue tu ruta que está runquetao, ella te ha pichao y tú la has ignorado. Lo tuyo pasó, tu tiempo ha educado. Yo supe darle lo que tú no le has dado, no me eches la culpa que te hayan dejado.
Porque si tú no la atiendes, ella buscará otra cita, la la. Y nosotros que andamos cazando.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Muy bien, recordamos esto de Sin Anestesia.
Reactivado.
Reactivado este año. Y como ya lo adelantábamos, tenemos invitados especiales.
Adelante.
No, sí, adelantábamos. Como dimos la primicia de que no andaba WhatsApp. también adelantamos que íbamos a tener, exacto, invitados o invitadas, en este caso, bastante especiales. Tenemos con nosotros estudiantes de nuestro IES, 9009 Tupungato. Y bueno, vienen aquí a la radio a acompañarnos y a tratar algunos temas. Seguramente irán surgiendo durante la charla. Dejamos que se presenten.
Sácaro Claudia.
Buenas tardes, María Ferreira.
Buenas tardes, Vanessa Guerra.
Y también nos acompaña la profe
Celia Reyes.
También está Valeria Prandi. Algo de Julieta.
Algo de Julieta será.
Tenemos a alguien famoso acá.
Probablemente. Pero que nos va a acompañar desde el silencio. Simplemente expectando.
¿Cómo me escucho hablando? ¿Viste que ando medio afónico?
¿Se escucha bien?
Bien.
¿Sí?
¿Estás acá?
Qué más te miente, vos te la crees. Bueno, estábamos a punto de cambiar a Daniel por el Coco Basile, ¿viste? Pero no, resurgió. Bueno, muchachillas, compañeras.
¿De qué carrera? De la Tecnicatura Preceptoría Escolar.
Tecnicatura Preceptoría Escolar.
Bien. Es importante que se sepan el nombre de la carrera que eligieron antes de entrar.
Sí, si no.
Es importante. Bien.
Se está quejando y se escucha.
¿Qué se queja?
Dígalo conmigo.
Tranquila. Lo que queríamos hablar es de las estrategias pedagógicas decisivas. Es un trabajo que nos pidió la profesora Celia Reyes y que nos ha costado muchísimo.
Un montón.
Horrores. Que todavía no podemos encontrar, que nuestra mente no está abierta para encontrar estrategias pedagógicas decisivas.
Por ejemplo, la estrategia que hemos propuesto en uno de los grupos, estamos planteando algo de realizar un trabajo con los alumnos, pero seguimos cayendo, dijera la profesora, en el mismo ámbito escolar. La estrategia pedagógica decisiva implica sacar al alumno del contexto y producir un cambio en su mente para que podamos modificar su afuera, no solamente en la parte interna del colegio.
Bien, y esto también se trata un poco de tratar de abrir también nuestra cabeza como preceptores que somos, romper un poco todos los esquemas que encontramos hoy en día y sobre todo romper el esquema como institución. O sea, que en realidad nosotros como preceptores tenemos un rol muy importante dentro de lo que es la vida de los alumnos y el acompañamiento pedagógico de ellos. Y bueno, a ver de qué manera los podemos ayudar, guiarlos, acompañarlos, y si esto se ve reflejado en su vida, podemos hacer un cambio de vida en ese alumno muchísimo mejor. Entonces la idea, a ver, ¿qué se nos plantea con este trabajo? Tratar de abrir el pensamiento, tratar de abrir la cabeza y empezar a romper los esquemas con el nuevo rol del preceptor.
Contale vos, ¿cómo era tu nombre?
Claudia.
Claudia, cuando vos elegiste la carrera, ¿a qué venías?
Creí que en primer momento era todo papel, los libros, el listado de los alumnos y todo eso. Y me he encontrado que tiene mucha psicología, mucha pedagogía y cuesta.
Sería medio raro venir a una carrera de 3 años a solamente ver papeles. Entonces estuvo bueno que...
Lo que pasa que es el rol del preceptor que te daban antes, o por ejemplo yo ahora estoy en el sistema, en una secretaría, a base de un bono B con un curso hecho, ¿no es cierto? Ahí te das cuenta, mi meta era venir acá para todo lo contrario de Claudia, adquirir todo lo pedagógico que no tengo. ¿Por qué? Porque en el momento en que entras a interactuar tu rol de papeles, de todo lo que tenés que llevar, la pedagogía te hace falta. Principalmente cuando no tenés alguien que te respalde cuando estás haciendo la labor. Podés tener alguien que te acompañe, pero vos tenés que saber de lo que están hablando los docentes cuando se refieren a buscar algo. Y en el tema de, con más razón, cuando te aboques a los alumnos como preceptor.
Bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo hace 9 años que trabajo de esto, respaldada por un título B. Y lo que venimos a buscar es, más allá del título, es nuevas estrategias para poder llegar mejor a nuestros alumnos. Tenemos, hoy en día ha cambiado mucho la sociedad, nuestros adolescentes son muy complejos y tenemos que contar con esas estratégicas justamente pedagógicas para poder ayudarlo desde un ámbito profesional.
Podemos contar una de las estrategias pedagógicas, uno de los ejemplos que nos había dado la profesora, como que nosotros pudiéramos, que nos surgiera a nosotros otras ideas. Es de Daniel Prieto Castillo. Se trata de, en Santa Fe había un grupo, se llamaban Los Sin Techos, y en ese momento eran familias muy humildes que no tenían alimentos. Pero Prieto Castillo lo que hizo fue enseñarles computación a alumnos desde los 5 años.
Uh-huh.
Y a sus papás, a las mamás también. Y entonces como que se lo cuestionaron mucho, porque en vez de darle alimento a esos niños, les daba computación, que qué tenía que ver, ¿no es cierto? Pero lo que él les quería enseñar es una herramienta para el futuro.
Incluirlos en todo lo que es la revolución tecnológica, o sea, que ellos tuvieran la herramienta de poder decir el día de mañana, bueno, podemos estudiar. Es más, de hecho, dice que hay 700 alumnos de este movimiento Sin Techo que están, que pudieron estudiar vía mail, vía televisión, todo a través de las redes, de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros les damos alimentos, ropa, frazadas, caemos en el asistencialismo de siempre. O sea, quedamos en
le
que
claro, por un rato nomás,
le ponemos parches y no les brindamos las nuevas herramientas para que ellos sean protagonistas de su vida, que es lo que en realidad estamos buscando.
Nosotros abordamos un texto que habla de las experiencias pedagógicas decisivas, que está planteado por Daniel Prieto Castillo, y él relata hechos, nos cuenta historias en distintos contextos de la República Argentina. Nos reímos con las alumnas ayer porque realmente yo como docente, ellas como preceptoras que están, y también vos también ejerces este trabajo en la escuela, es como que estamos reseteados. Parece que la escuela solo enseña y los alumnos aprenden, y que sirve para la escuela, y que lo único válido es aquello que está planteado dentro de la educación formal. Y bueno, lo que se pretende con esta práctica, que era una práctica para valientes, decía yo, era poder pensar, resetear otra vez el chip y decir, bueno, a ver, ¿tienen que aprender la ciencia? Sí, eso no lo vamos a negociar. Los chicos en la escuela tienen que aprender el saber, porque es el único lugar donde lo van a poder aprender. Pero la escuela debe también, y creo que son ellas, son este rol es el que me parece que va a fomentar experiencias que le permitan a los chicos modificar después el entorno, en algún aspecto, modificar algo la realidad. Si un grupo de alumnos de secundaria, lo hablamos ahora con una de las alumnas, adorna la escuela, embellece la escuela, hace un lugar de seguridad, de agradable a la vista, de color, de buenas letras, de buenos murales, de buenos grafitis, yo estoy segura que él, como adulto, cuando se mueva en un ámbito social, en una unión vecinal, en un grupo, en una ONG o donde le toque estar, sé que esa experiencia la va a llevar a cabo en la realidad que no es escolar. El tema es crear realidades escolares en la escuela, pero que le permitan vivir de otra manera en la sociedad,
fuera
de la escuela, que no terminen en la escuela. Por ahí, hoy día sufrimos los docentes porque no sabemos historia, no sabemos geografía, sabemos poco de matemática. ¿Para cómo nos sirve? ¿Para qué sirve la escuela? Por ahí ellas, que son los que mayor contacto tienen con los alumnos, van a poder crear proyectos pedagógicos que van a marcar la vida de los chicos, porque ahí se podrían redefinir las horas libres, las licencias de los profesores. Es un proyecto más amplio que podrían hacer, y no solo el papel también va a estar siempre.
Sí.
Ese no lo vamos a poder eliminar.
La carrera docente está
llena de papeles.
Sí, llena de papeles.
Por eso vamos a ser tan malos docentes nosotros en la parte administrativa.
Por lo menos en lo administrativo sí.
Vamos a ser
muy horribles. Primero, me gusta, en principio nosotros habíamos hecho, dedito arriba, habíamos hecho bastantes chistes sobre cómo nos imaginábamos una carrera
de preceptoría.
Por una cuestión de la visión que uno tiene, es como también como la visión que se tiene del docente, la visión que se tiene del directivo, la visión del estudiante, bueno, la visión que se tiene del preceptor.
Y si nosotros tiramos chistes como tomar mate 1, tomar mate 2.
Claro.
Anuales, obvio.
Claro.
Entonces, Nos gustó mucho, nosotros al encontrarnos en el Consejo Directivo con la propuesta de los espacios curriculares al punto de decir, estaría bueno cursar este espacio como estudiante vocacional. Por una cuestión de las herramientas que ofrece, es evidente que se ha planteado desde otra perspectiva que no es la que tenemos del preceptor normalmente, o bueno, por lo... Más que nada,
me parece
por lo que
una buena onda, el preceptor. Cuando...
Claro, ves, es que nosotros. Sí, es que también nos acordamos de los preceptores que hemos tenido nosotros.
Que eran figuras de autoridad que simplemente decían: faltaste.
Faltaste. ¿Qué pasó con ese pelo? Arregles el uniforme. ¿Qué le diría?
Yo particularmente lo sufrí mucho porque yo usaba el pelo hasta la cintura, la barba mucho más larga que ahora y me hacía tres. Y era como todo el tiempo el preceptor del uniforme, que en un momento fui como. Casi todo un trimestre de ojotas.
Bueno, entonces... de eso se trata ahora, o sea, que nosotros, más allá del rol autoritario que teníamos en un principio, de decir, vos, ¿por qué no venís con el uniforme? Llegaste tarde, decirte todo lo malo. Bueno, también tenemos la posibilidad de hablar con los chicos, de entablar relaciones, de conocer cuál es su contexto, de dónde viene, por qué se lleva materias, por qué, no sé, por qué está mal. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros ahora vamos a tratar de reivindicar, venimos a decir, el rol del preceptor, que va mucho más allá de lo que en realidad antes era.
Sí, a nosotros...
Son muchas cosas, perdón, como sí, dijo sí. Celia, que no se negocian.
No, por supuesto.
Hay actitudes que dentro de la escuela se deben seguir
están marcadas, sí.
Y se deben seguir respetando, pero a la vez acompañarlos a tener otra visión, que no solamente quede en estar rogando para que toque el timbre de las 12 menos cuarto e irme corriendo y ser libre de ese lugar. Creo que eso influiría mucho y ayudaría mucho a los chicos en un gran cambio, para que vean que, bueno, dentro de la escuela pueden adquirir otras cosas y que las pueden aprovechar en el entorno en el que ellos se mueven permanente.
Sí, nosotros en el programa de hoy estamos tratando acerca del trabajo y el ocio. Sí, y me gusta esta visión del preceptor más profesional, y porque creo que el feeling, vamos a decirlo así, con los chicos, lo podía tener el preceptor antes, ahora con una visión, con la otra, el feeling lo podía tener. El tema es la escuela como generadora de iniciativas, sí. ¿Sí? De apertura de la mente, vamos a decirlo de alguna manera, en los estudiantes para que ellos puedan... Para que ellos puedan luego afuera generar muchísimo más, ¿no? Que la escuela es como el puntapié y está bueno ver este...
Sí, te pega duro.
Es el puntapié. Está bueno ver que los docentes se empiecen a formar desde ese lado, los preceptores se empiezan a formar desde ese lado. Entonces me parece que el trabajo dentro de una institución puede llegar a ser muchísimo más coherente y podríamos llegar a tener realmente buenos resultados, porque sabemos que dentro de toda la cadena... institucional, cuando es uno solo el que empuja para un lado, no va a generar muchos grandes ni buenos resultados. Sí. Entonces, sí, me gustó la visión.
Contame la experiencia tuya de tu alumno, me parece muy válida, porque en realidad nosotros no tomamos los códigos los chicos, no nos importan a veces tampoco los códigos los chicos, así que me parece bueno.
Bueno, yo tengo un alumno que empezó bien el año y a mediados del año pasado empezó a bajonear, venía mal en las notas, empezó a caer. Dijimos, bueno, ¿qué le está pasando? Y uno siempre, bueno, ellos te dicen, uy, ya vas a empezar a sermonear. Y a este chico le gusta mucho la cultura del rap, del hip hop, del beatbox, de todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces cada vez que yo lo llamaba, empezaba y le decía, venga para acá. Y ya empezaba yo con el sermón. Entonces él le decía, uy, otra vez vas a empezar con el sermón. Entonces yo qué hice, a mi modo, a mi manera, empecé a rapear, a dar el sermón rapeando. ¿Y por qué te portaste? Todo lo que dice un receptor, nada más que con onda.
Bien.
Con beatbox, a mi manera, obviamente, todo. Y el chico, gracias a Dios, y gracias al entablamos una relación hermosa, el vínculo, se abrió un montón, gracias a Dios, hoy está bajo tratamiento psicológico. Y pudo sacarse una carga grande que traía. Y yo digo que, bueno, gracias todo a esta cultura, ¿entendés? Al hip hop. Y es más, ahora...
¿Querés dar un ejemplo? ¿Cómo es?
No. No, porque no me sale. Él nada más me entiende.
Hacé de cuenta empiezo... que yo soy la alumno.
Como primicia rapea en vivo.
La preceptora la que rapea.
La preceptora que rapea.
No, bueno, se han logrado varios cambios. Se han logrado muchos cambios. Entonces está bueno por ahí encontrar la manera de decir, bueno, si este pibe no me escucha de esta manera, tengo que buscar otras estrategias, otro modo, otra técnica, algo para poder entrar.
El tema también que la escuela no lo escucha.
Claro.
O sea, ella pudo darse cuenta, a este le gusta rapear, yo rapeo. Pero la escuela no escucha lo que es significativo, lo que significa el chico. Pues yo digo, a ver, tenemos música en la escuela. ¿Qué cantan? Porque ellos fuera de la escuela cantan, cantan en los boliches, no sé si se boliche, cantan. O cantan en una esquina, o aparte se encuentran en las casas. Ahora, ¿qué hace la escuela? Esos chicos, o sea, eso debería ser para formar un grupo de rapeos en la escuela. O sea,
yo estoy excluida, ¿viste?
Y ahí es donde se significa. Lo que a mí me gusta, la escuela es un lugar de aprendizaje donde puede haber un docente que me enseña el modo, cómo, el método para aprender. ¿Y quién dice que puedes rapear en, no sé, en el hospital donde hay niños internados? ¿Puedes ir a rapear a los abuelitos en un interno? No sé, poder hacer algo que transforme, que haga feliz a otro. Por ahí va el tema, me parece, de estas experiencias pedagógicas decisivas. No sé si van a ser buenos raperos, pero ellos pueden con rapear, en el ejemplo concreto de esto, pueden sacar una risa a alguien, hacer feliz a alguien, ir a un cumpleaños a un niño que tal vez no le pueden festejar el cumpleaños. A ver, dar un sentido a la vida, de lo que nos gusta y lo que puede hacer. Y la escuela tiene que estar, porque es quien nos enseñaría a rapear. Sí. Y podríamos hasta aprender nosotros. O sea, incorporar.
Y a mí este me estaría haciendo falta.
Claro, vos has encontrado el modo, la empatía con el pibe. Fíjate vos con qué mirada, qué ojo para decir, yo empiezo a rapear y lo conquisto. Y estuvo. Entonces, bueno, ¿cuántas cosas la escuela, cuántas oportunidades de los jóvenes? Porque en realidad nos quejamos de los jóvenes, pero los jóvenes tienen todo un bagaje para que lo ponen acá para que lo veamos, y nosotros miramos el escolar, miramos lo armado, el proyecto, el número, el contenido, pero esta, la vida, creo que la escuela no. Hoy día me llamaba otra chica que estudia preceptoría en Luján y me preguntaba, escúchame, ¿qué significa que el alumno que sea deficitario? Tengo un texto que habla de deficitario, le digo, sí, muchos pedagogos hablan de que el alumno está en déficit. Que le falta. ¿Vieron que le falta? Que le falta. Todos decimos, le falta esto, le falta.
Está peor que la Argentina.
Sí, pero vieron que siempre, hasta incluso nosotros hemos sido víctimas de este. Usted no puede, no es bueno para la matemática. Usted, cállese porque sí. Habla mal. Usted, bueno, escribe mal en mi caso. Entonces, y hay un pedagogo que responde al tema deficitario y dice: no, los deficitarios somos los docentes, que no podemos ver toda la historia construida del chico. Cuando nosotros recibimos un chico en la escuela, ya tiene una historia de años, de 12, de 13, de 14, de 15 años. ¿Qué hace la escuela con esa historia? La elimina. Por eso es deficitaria. Ahora, si la escuela retomara esa historia, esa experiencia, esos intereses, las inquietudes, habrían experiencias pedagógicas decisivas. Entonces, y no habría déficit, habría un sujeto construido en un contexto, con una cultura, con creencias propias. Pero la escuela tira abajo esto, este el eterno, me parece a mí, por ahí, pensando en voz alta.
Nosotros siempre hemos dicho, y cuando trabajamos en las didácticas, que uh-huh. El tema es que ser constructivista, o tratar de intentarlo, tratar de preocuparte por los otros, es más trabajo. Y eso
es mejor que seguir una regla.
Hace 4 semanas pensando una experiencia en pedagogía, sí. Claro que es trabajo.
Entonces, dormir. Y eso es lo que la mayoría le escapa. Entonces, algunos prefieren, en el caso de nuestro de ser docente, entran en una clase, dan sus 2 horitas, sus 3 horitas y se van. Le importa nada los 30 chicos si tienen algún problema, si no lo tienen. Ellos vienen, dan su clase y se van. Entonces ahí es donde se pone en juego un poco, decir, es como lo volvemos a relacionar con el tema que estamos hablando ahora. Si tu trabajo es una cosa que te molesta, que lo haces simplemente porque necesitas ganar dinero, y no está incorporado a tu vida, es decir, yo soy docente acá, soy docente afuera, soy docente en la radio. Si solamente venís, no, soy docente cuando estoy en el aula, es bastante triste.
Y ahí es donde entra esto, el rol del preceptor. Como vos dijiste, los profes vienen 2 horitas, 3 horitas, hacen su trabajo y se van. Y los que estamos todos los días como seño, que digo yo que somos parecidas a las seños de la primaria, somos uh-huh. nosotros, o sea, somos los preceptores, los que sabemos, los que acompañamos, o los que tratamos de saber, o tratamos de acompañar desde un lugar más... pedagógico, podríamos decir, ¿no?
Yo les decía que tienen un desafío grande porque van a entrar a una realidad que va a resistir. O sea, hay
los formatos.
Claro, hay una visión del papel, de que teneme todo el día, llename, completame todo. Bueno, ellas van a tener que hacer propuestas innovadoras donde van a tener que... aparte les digo que lo van a poder hacer en la medida que manejen saber, teoría, conocimiento. Si no, ¿cómo convencen al otro? Yo voy a hacer un proyecto... No, miren, esta es la idea, esto lo podemos lograr, veamos lo que pasa. Yo les contaba a ellos, que ustedes tal vez lo han escuchado, creo que a ustedes les contaba, que en Frente Apache, en Buenos Aires, hubo entre dos tribus del Frente Apache y de la 31, creo, en la escuela hubo un litigio y sacaron un arma y un chico se vio lastimado. Entonces la directora va al ministerio, presenta la situación y le dice en el ministerio de Buenos Aires que ella va a ser un armero. Entonces el ministerio dice, no, escuela y arma, no, armero en la escuela, no, no, imposible, no. Dice la directora, miren, yo considero que ser docente tiene un posicionamiento ético. Y éticamente creo que el armero en esta zona, en esta situación que vivimos entre las tribus que se están matando de una villa con otra, yo necesito un armero para quitar las armas antes de entrar a la escuela. Bueno, el ministerio un poco resistió, pero dice, bueno, hagamos una experiencia piloto, vemos qué pasa. Ella hace construir el armero, cada chico que entra a la escuela deja su casillero, el cuchillo, el palo, de todo el tipo de arma. Bueno, ¿qué pasa? Y adentro habían de varias villas, que con el tiempo se pueden dar cuenta que pueden vivir sin arma, que pueden vivir todos juntos, que se empiezan a hacer amigos, que la pasan divino, que aprenden que hay otro modo de vivir. La escuela les enseñó que había otro modo de vivir, que no necesitaban armas, que era la palabra, el mirarse a la cara, el decirse las cosas. Bueno, perfecto, anduvo, llega noviembre, vacaciones, ya faltaban días para terminar las clases, y los chicos al interior de la escuela piden por favor que hagan algo en enero y febrero para que ellos no se vayan de la escuela. Bueno, estoy aquí, que va la directora, solicita una maestra piloto, un docente piloto en enero y febrero. Bueno, quedaron asistidos durante todas las vacaciones. Hoy día estos chicos son monitores en las villas de los sin armas. Esa es incisiva. Ellos en la escuela aprendieron que había un lugar que se podía estar sin armas, pero la escuela lo pensó también para liberarlos de las armas socialmente.
Y un lugar seguro para ellos. Claro.
El lugar era seguro y pudieron darse cuenta en la escuela que se puede vivir con el otro y sin armas. Y hoy día, bueno, son los chicos que el movimiento Sin Arma trabajan para que todos dejen el arma. Miércoles, que modificaron el entorno.
Todo.
Ahora, hay una directora con cabeza y hay un posicionamiento ético. Sí. Un directivo que pide un armero en una escuela, a la pucha. O sea, hay que tener...
Nosotros tuvimos la suerte de trabajar el año pasado en una escuela en Trujillo, conocida como la peor escuela de Trujillo. Así definida por los chicos, por los directivos, por los docentes. Algunos no, la defienden a muerte, y entendimos por qué cuando nos metimos dentro de la escuela y pudimos trabajar con los chicos. Y vieron el clásico problema que hay, que los chicos rayan las paredes, todo. Bueno, en esto no era nada diferente, entonces se les asignó un pizarrón para que dibujaran lo que quisieran. Tienen un pizarrón para que ellos hicieran lo que se les imaginaba, lo que querían que estuviera ahí, estaba ahí. Por lo menos fue, intentó ser novedosa. Había una profe que es muy buena y que inclusive tiene cambio de funciones, entonces está como tutora de los chicos y nos contrató a nosotros para, dice, física. ¿Pueden llegar los chicos a armar al fin de año como global un horno solar? Y le dijimos, no tenemos drama, hacer la prueba. Y los chicos que fueron catalogados cuando nos dieron el trabajo, en mi caso particularmente, como diciendo el peor curso de la escuela,
lograron el horno.
Terminaron haciendo como global un horno solar y defendiéndolo con los argumentos físicos que un nivel en secundaria tiene.
¿Y qué saben de esos chicos ustedes ahora? ¿Qué pasó con esos chicos después del horno solar? ¿Saben algo?
Por lo que sé, no ven más ciencias, por ejemplo, porque están en la orientación en ciencias sociales. Así que fue la única
fue
que
ven. La última vez que ellos pudieron tener el contacto con ciencias naturales, digamos. Naturales. Así que... Luego, ciencias sociales. Igual, básicamente, me parece que la visión de la escuela desde afuera es como decía Daniel, pero desde adentro, cuando uno... yo creo que es en estos contextos donde uno puede encontrar ese docente o ese preceptor también, ¿por qué no? O alguien, algún administrativo, algo que se antepone a esas condiciones sociales que son a veces extremas. Uh-huh. ¿Sí? Y genera estas vías... que yo lo comparo mucho con el pensamiento lateral. Es como que sí. Nosotros tenemos el formato que las cosas tienen que ser así, cuando los chicos vienen y chocan con eso, bueno, que choquen todas las veces que sea necesario. No, o sea, hay un pensar diferente y acciones que van por otro lado. Y la creatividad me parece que es fundamental cuando uno quiere generar este tipo de movimientos, que son soluciones por otra vía, no por el formato normal, sí, por la estructura normal.
Entonces los chicos también en otros años, sé que es la misma profe que genera proyectos, que hagan, la escuela está a la vera de un arroyo, entonces que se haga un estudio de impacto ambiental sobre ese arroyo con los profes de química, que se use la estadística que ven en matemática para analizar. Entonces una escuela que desde afuera vista de tal manera, porque inclusive yo la veía de esa manera, yo encima soy vecino de esa escuela.
Es el imaginario que se ha construido.
Exactamente, el imaginario colectivo que es, pero cuando nosotros estuvimos dentro, es una escuela que tiene mucho potencial y muchos estudiantes que vienen de situaciones muy complejas, ya sea sociales, económicos, pero tienen unas ganas y que hay veces que se encuentran con docentes que no que se los toman como
la mínima ayuda para...
Así que, pero fue muy buena iniciativa decir, bueno, la física, que obviamente todos se la llevan, o el 90% se la lleva. Ese, probar esa experiencia innovadora y fue muy, muy bueno. Y yo le digo, nosotros paralelamente trabajamos en una escuela técnica dentro de Unión, digo, ni en la escuela técnica laburan de esta manera. Entonces son cosas a tener en cuenta y a nosotros creo que todavía no nos hemos recibido, pero son cosas que nos hacen decir, bueno, creo que elegí bien la carrera.
Qué bien.
Tuvimos la suerte esa de...
Aparte luego, ¿no?, el cambio este que se empieza a generar, o me parece que genera un conflicto cognitivo en la gente y en el imaginario colectivo de la comunidad, de que la peor escuela hizo un informe de impacto ambiental sobre el río el riachuelo que pasa por ahí, por la comunidad, hicieron hornos solares, hicieron eso, ¿no? Esos cambios como importantes que empiezan a chocar con las concepciones previas que uno tiene de repente de la institución. Y bueno, eso creo que también incide mucho en la comunidad.
Y también esto, mira, acá uno dice que algo vamos a ver de esto, cómo la escuela secundaria puede, ustedes que son de nivel superior, pueden pedir ayuda al mismo nivel superior, esto o cualquier instituto, donde, bueno, a ver, quiero hacer una experiencia incisiva, allá está el recurso humano, voy y lo busco, alumno en cuarto año, alumno en tercero, vengan, o sea, está todo dado para trabajar. El tema es que estamos reseteados. Yo le digo, esto es porque estamos, la escuela es una cosa y la tenemos clarísima, que es lo que no, hay que empezar a romper alguna...
Primero tenemos que empezar a ver esto, de que hay otras maneras de enseñar, que no es la clásica, que no es el alumno sentado, que no es el profe escribiendo o leyendo, que hay otras maneras y que por ahí podemos obtener mejores resultados de esas otras maneras y no de la clásica.
Y lo que me parece que... creo, ¿no?, que todavía no ha quedado muy claro, es que estas otras maneras se basan en reconocer al estudiante como persona que trae todo un historial atrás y que es parte de un contexto. Es la clave. Cuando vos entendés eso, me parece que entendés que hay un millón de otras formas que seguramente habrán, que tal vez no lo sabés, que tal vez no tenés las herramientas, que tal vez no fuiste preparado, pero las hay, y si tenés ganas...
se pueden poner en la práctica. Además, como decía Celia, cuando vas con una experiencia innovadora o algo que pueda cambiar, primero te vas a encontrar con miles de acechanzas, la acechanza de la soledad, la acechanza de que no, ¿cómo se te ocurre hacer eso?, la acechanza de que te van a mirar como que sos de otro lugar.
¿Estás loca?
Y bueno, y tendrás que, si vos estás seguro de lo que querés tratar de probar y demostrarlo, una vez que logres probarlo y demostrar que dio resultado, y bueno, ahí recién te sentirás acompañado desde algún lado, pienso.
Sí, estas experiencias decisivas tienen que ver con la construcción de comunidades de aprendizaje sostenido. O sea, yo no sola, es conciencia de comunidad, de equipo, de trabajo, de organización.
Pensamiento colectivo.
Claro, cuando nos armamos como comunidad y organizamos algo... Eso no se olvida más. O sea, si algo en la escuela te deja la marca, creo que después vos operás socialmente así. Si armás una comunidad en defensa de esto, después han hecho el estudio del impacto del arroyo, saben que está contaminado, y todo lo que sigue ahí como comunidad, eso después es como lucha en la vida. Uno aprende a luchar en la vida.
Por eso, pero qué difícil que es, ¿no?, esto de resetearnos.
Sí,
ya sea
cuesta un
individualmente
montón.
O en la comunidad.
Nosotros tuvimos 4 semanas para tratar de resetearnos y entender lo que Celia quería, y no damos pie con bola, chicos. No,
y para manejarlo.
En una dinámica me han gastado.
Y para manejarlo les van a tardar tal vez los 3 años.
Lo van a construir en los 3 años. Esto.
Sí, no es una cosa que va a salir ahora.
Claro,
sí,
de ahí en más, yo le digo que no se dejen resetear en la formación.
Aparte,
nosotros hemos tenido suerte que durante nuestra formación hemos tenido una persona que es más especialista en formación no formal que la formal.
Claro.
Entonces,
qué bueno.
Nosotros estamos como más acostumbrados a. No tenemos el miedo de decir, che, salgamos afuera, salgamos. En cualquier otro ámbito,
No, yo estoy tan reseteada que llega el profesor y me quedo sentada ahí. Si no dicen salgan al recreo, no me quiero ni mover.
No sale.
Con eso les digo a todos, chicos. No me voy a ir a parar para irme a una clase porque me parece.
No, aparte lo que nos pasa a nosotros a veces que lo que las tres trabajamos en una institución, sabemos lo que nos podemos hacer y lo que no, adentro de una escuela. Entonces siempre pensamos en lo que se puede, en lo que se puede. Y todo no se podía. Entonces nos costaba pensar
algo que se puede.
Sí,
algo
salir puede. De fuera del sistema.
De todas formas, el grupo es un grupo, primer año, un grupo muy lindo. Y yo les digo que les veo cara de feliz, gente feliz. Se ríen mucho, se divierten. Sí. Y eso es bueno. No todo, la experiencia me dice que no todos los grupos... Uno no encuentra gente alegre y dispuesta a reírse. Uno le pasa las propuestas y se ríen y se ríen. Me da mucha alegría trabajar con ellos porque, bueno, es un buen perfil para ser preceptor. O sea, porque si ellos se van adaptando a los juegos que uno le va presentando, a este movimiento, porque la formación forma.
Sí,
si acá lo sentamos como una estaca los 3 años, así te vas a sentar en tu escritorio toda tu vida. En cambio, si acá aprendes que te tenés que mover, andar por los pasillos, andar rapeando con un alumno, andar mirando, no el panóptico, pero andar mirando las caras de nuestros alumnos, cómo están, la preceptora sabe todo, yo creo que
en este momento podrían las 4 personas que tenemos acá responder la consigna.
Me gustaría, sí, me gustaría. Pero primero vamos a una pausa. Vamos a una pausa, hacemos un cortito y volvemos con la consigna del día.
Vos venías de un viaje de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Más mancos.